COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días. Son 20 los minutos que pasan del mediodía de esta jornada de miércoles 12 de enero, donde, mira, el sol nos acompaña desde primera hora de la mañana. Mañana jornada fresquita, primeras horas, 11 grados. Tenemos en este momento en el centro de Santander. Y aquí estamos puntuales a la cita, como cada día, hasta las 2 de la tarde con la actualidad de Cantabria, recogiendo el testigo de Herrera Cope y precisamente de trasplantes, de donaciones de órganos. Queremos seguir hablando en nuestro programa, pero nos van a tener que acompañar, como siempre, a Cope Más, al 105.6 de la FM, porque les vamos a hablar de Greta. Tiene 6 meses, lleva 4 conectada a un corazón artificial en el Hospital La Paz, en Madrid, a la espera de un trasplante. Con ella están sus papás y aquí en Santander, de donde ellos son, bueno, pues se ha tenido que quedar su hermanito de 5 años, que se llama Fer, y junto a sus abuelos, esperando que llegue la ansiada y deseada noticia. La familia en estos días ha iniciado una campaña para concienciar sobre la importancia de las donaciones de órganos en neonatos y en bebés. Todo esto, evidentemente, nos ha hecho sensibilizarnos aún más, y es que no lo estábamos poco ya con la historia de esta familia de Santander, tras la noticia que conocíamos en la jornada de ayer, ¿no? La familia de una de las niñas fallecidas en ese castillo hinchable en Valencia decidían donar sus órganos y desde luego nos ha emocionado y nos ha conmocionado. Nos vamos a acercar a la historia de esta familia que, repito, lleva 4 meses esperando un corazón para su bebé, para Greta, en el Hospital de La Paz en Madrid. Bueno, asunto con el que empezamos el programa, está Iván Respuela en el control de sonido, está Jaime del Olmo conmigo, como siempre. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Así de gusto con este día tan maravilloso, ya. Espléndido, frío, pero cielo despejado y ánimo un poquito
maravilloso.
Más.
Maravilloso, sí, es. Señor, me acuerdo yo, la vaca gigante, que es otro de los asuntos del día, ¿no?
Sí.
Uno de los eventos deportivos más esperados.
Sí, mucha gente está pendiente ahí de ese acantilado, de las canteras, en Cueto, en donde, bueno, pues se está llevando a cabo ahora mismo esa prueba con 4 surfistas, lo podemos ver a través de streaming en su página web, una auténtica pasada y unas olas gigantes, lógicamente, luego a ver si conocemos al detalle qué está sucediendo en directo.
Claro que sí, y otro de los asuntos por el que además han preguntado mucho a nuestros oyentes a través del 647-100-011, es el relacionado con el derrumbe de Nueva Montaña, que cumple 2 años, y con los aparcamientos, bueno, pues aún al descubierto, ¿no? Es verdad que el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, visitaba las obras del parking de Nueva Montaña en la jornada de ayer. Y bueno, parece que para el mes de abril va a estar recubierta toda la superficie, que, como digo, todavía está al aire libre. Y vamos a acercarnos a conocer más detalles también en esta jornada de la mano de la portavoz de los vecinos afectados por este derrumbe de Nueva Montaña. Con Rebeca Martínez también charlamos en el programa de hoy, Jaime.
Pero digamos que Rebeca y los vecinos son cautos, son pacientes, no van a acelerar ningún tipo de proceso. Llevan 2 años, pero bueno, lo que quieren es que esté todo perfecto y, a pesar de esa cubierta, seguramente, pues hasta que no esté todo bien reparadito y bien supervisado, no confiarán en poder volver a dejar ahí los vehículos.
Bueno, alguno de los principales asuntos, hay muchos más, pero ya está preparado Santiago Ruiz de Azúa, que en este momento nos va a trasladar, como es habitual a esta hora, y de la mano de las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, las claves informativas de esta jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero. Buenos
Hola,
días.
Hola, Cristina. Buenos días.
¿Cómo estás?
Jaime del Olmo.
Hola.
Pues como dice Jaime, entusiasmado de nuevo con ver el sol, aunque hoy es un día que hace frío. Ahora mismo 9 graditos marca el termómetro en el exterior de nuestros estudios, aquí en el centro de Santander. Al hilo de lo que dices de las mejores magdalenas del mundo, que lo son,
claro,
que lo son, 2 cosas te voy a decir.
A ver.
como el último oyente que las ganó no venga por ellas, se va a quedar sin ellas.
Te lo agradezco porque lo iba a contar.
Y como venga
mismo
muy tarde, es que no van a ser las mejores magdalenas del mundo, van a ser las mejores piedras del mundo, porque todo tiene su proceso. Entonces, por favor, un poquito de respeto.
Mira, mientras sigues con las claves informativas, le voy a buscar yo por el WhatsApp.
Lo primero, así por rápidamente, datos de pandemia terribles, récord absoluto de positivos desde que arrancó la enfermedad allá por marzo del 2020, 2.600 nuevos contagios en estas últimas horas, ya son 220 los hospitalizados, además de nuevo hay que lamentar dos fallecidos, son dos hombres, es de edad avanzada ya, un hombre de 82 años, con la primera de las vacunas, no estaba inmunizado de forma completa, y otro de 68, no tan mayor, que estaba vacunado. El resto de datos, bueno, pues siguen al alza, la verdad es que la pandemia va a su ritmo, un ritmo complicado de detener ahora mismo, pero que de momento, bueno, pues está no trasladándose toda esa incidencia a los hospitales, y es lo que hace que Cantabria, como decíamos ayer en ese semáforo, bueno, pues permanezca en el nivel 3 de alerta sanitaria sin entrar en el 4 debido a que la presión hospitalaria de momento está controlada a pesar de que va a más. Esto sí que se está traduciendo en la gestión de bajas por parte del Servicio Cántabro de Salud, que es quien gestiona las bajas en esta comunidad, bajas y altas laborales. Claro, hay tanto trabajador infectado, aunque sea de forma leve, que tiene que guardar, en el caso de no poder teletrabajar, sus 7-10 días de baja, y hay que pedir la baja y el alta. Bueno, vamos a explicar cómo se está haciendo, porque hay que entender en parte el caos que hay, que son miles de peticiones, y vamos a hablar con una técnico del Servicio Cántabro de Salud de Gerencia de Atención Primaria para que nos explique cómo hay que hacer en la tramitación de las bajas y las altas por coronavirus. Por cierto, que se han vuelto a cerrar, son las primeras que se hacen después de la vuelta al curso, dos aulas, una en Los Corrales y otra en Cayón. Ayer también entraba en vigor en Cantabria ese nuevo protocolo de cuarentenas escolares. Ahora se va a poner una clase en cuarentena cuando en la misma haya 4 positivos. Si la clase hay 4 positivos, la clase se pone en cuarentena. Lo decía la consejera de Educación, Marina Lombo. Bueno, pues las dos primeras aulas en cuarentena, una está en Los Corrales y otra en Cayón. Vamos a analizar un poquito el jaleo que hay montado en el gobierno de Cantabria en torno al pago de los 30.000 euros al ocio nocturno, unas ayudas que se anunciaron en su día, a las que optan 21 salas de fiesta, 21 discotecas de la región. Bueno, optan 21. Pero una de ellas, al parecer, no está al corriente de pago de sus obligaciones con Hacienda, y mientras no pague lo que debe, pues tampoco va a recibir esa ayuda. O sea que las otras 20 se supone que hoy van a cobrar las ayudas de 30.000 euros. Ayer los hosteleros se manifestaron y esto provocó una reacción rápida por parte de la Consejería de Economía anunciando que hoy mismo se iba a pagar este dinero. Pero el jaleo esconde, me da a mí, un rifirrafe ya muy, muy preelectoral entre socialistas y regionalistas, que en una semana ha vivido dos episodios. Primero, esa actitud del PSOE el lunes presentando en el Parlamento una iniciativa para que se retiren las concertinas del puerto. No hay que olvidar quién está ahora mismo al frente de la autoridad portuaria, quién es quien ordenó poner esas concertinas. Y de otro lado, este gesto de ayer criticando desde Economía en manos de los socialistas a Industria en manos de los regionalistas el que no se haya pagado a los hosteleros. Es decir, Economía dice que no se les ha pagado antes porque Industria del PRC no había tramitado el expediente. O sea que unos por otros, la casa sin barrer, los hosteleros sin cobrar y las relaciones entre PRC y PSOE, pues bueno, que parece que también tienen sus tirantes.
O sea que solo hay uno que no está al corriente.
Parece que hay uno, discoteca, vale, que no está al corriente de pago con Hacienda y por lo tanto, hasta que no estás al corriente de tus deudas, pues no puedes recibir ayudas ni subvenciones. Oye, y luego nos vamos a acercar también a la vaca gigante, pero desde otro punto de vista. Ya sabéis que la vaca gigante lleva el nombre de Trofeo Ignacio Echeverría, este joven español que murió en los atentados de Londres por enfrentarse a los terroristas y gracias a ellos salvar varias vidas. Nosotros vamos a intentar hablar con su padre.
Perfecto. En un ratito te voy a buscar, vamos a poner el broche de oro contigo porque vamos a hablar de una sección nueva.
Perfecto, perfecto.
Que tenemos en este programa a partir de la semana que viene.
Siempre a vuestro servicio.
¿No contamos más?
De momento.
Una pequeña pista, venga, corre. Rápido.
Bueno, pues creo que vamos a aprender muchas cosas, lo vamos a pasar muy bien y también vamos a pasar mucha envidia.
Claro, y van a hablar los platos y todo.
Y los platos van a hablar.
Hala. Escuchas Herrera en COPE, la 95.7. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Te esperamos en COPE más.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Historias, Jaime, ya lo avanzábamos, ¿verdad? Que es toda una lección de vida y que nos sitúa donde deberíamos estar todos nosotros, sí. ¿No? Cada jornada, además.
Ciertamente nos preocupamos muchas veces de cosas que no tienen ningún tipo de sustancia ni de importancia y que realmente la vida humana, sobre todo si es de un hijo, es lo más importante y donde centras toda tu atención. Cambia toda tu vida de un día para otro y lógicamente hay que prestar toda la atención y todo el ánimo y todo el apoyo a esas personas que ahora mismo están esperando pues un milagro, ¿no? Que suceda, que dentro de nada llegue un corazón compatible para su
claro
bebé.
Claro que sí, como papás en esta situación quieren dar voz precisamente a esta causa, la donación de órganos en neonatos y en bebés. Fernando Gomis es el papá de Greta. ¿Cómo estás, Fernando? Hola. Ahora bien, te escuchamos. Muchísimas gracias, de verdad, por acceder.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar voz al problema que tenemos y sobre todo a la causa, que es lo que estamos intentando pues, que tenga eco en la sociedad, que es pues la donación de órganos en, como habéis dicho, en neonatos y en bebés. Uh-huh.
A ti, de verdad, por acceder a compartir vuestra historia con los oyentes de este programa. Yo creo que lo mejor es que nadie como tú, ¿no?, para poner en antecedentes y contarnos qué le ocurre a Greta, a tu hija.
Pues nada, tuvimos un bebecito que se llama Greta en junio de este año y nada, en principio era un bebé normal, nada que te fuese a indicar que tuviese ningún problema. Y aprovechando la baja maternal, pues la mamá, que es originaria de Las Palmas de Gran Canaria, se lo llevó de vacaciones allí, a su casa, y allí sufrió una parada cardiorrespiratoria. Por suerte, pues la madre lo tenía en brazos en aquel momento y pues, estuvo ágil y llamó corriendo al 112. Y bueno, pues llegó la ambulancia y pudieron traerla de vuelta y a partir de ahí pues empezó nuestro periplo. Se ingresó en el materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde pues consiguieron estabilizarla, pero las siguientes 48 horas tuvo bastantes episodios o bastantes paradas cardiorrespiratorias, así que los médicos decidieron que necesitaba la niña necesitaba otro manejo médico. La solución que existe pues es conectar al bebé a un corazón extracorpóreo que puentea o hace bypass del corazón biológico y bueno, pues sí te mantiene con vida. En el materno infantil lo que hicieron fue darle o abrirle una ventana de oportunidad, una oportunidad para trasladarla a Madrid, a La Paz, que es el centro puntero en trasplantes y en problemas cardíacos pediátricos. Y bueno, pues hubo que fletar un avión medicalizado con incluso el equipo médico que había tenido en Canarias, pues amablemente voló con ella a La Paz y lleva en La Paz desde el 26 de septiembre ingresada. Nada, los médicos, después de analizar pues el problema que tienen, la única solución para que Greta pueda salir adelante es un trasplante de corazón y en esa situación estamos. Y de ahí un poco pues el tener esta conversación con vosotros pues para intentar dar voz a esta causa que es la donación de órganos pues en bebés de corta edad, niños de corta edad,
mientras ese nuevo corazón llega, permanece Greta ingresada en la UCI, en el hospital de Madrid, ¿verdad? Eso, de La Paz.
Eso,
allí
sí.
Estáis.
Estamos allí desde el 26 de septiembre, sí. como en la UCI, en La Paz, pues bueno, tienen más medios que en el materno infantil de Canarias, y hubo que pasar a Greta de un corazón de corta duración a uno que la permite esperar pues tiempos más largos a que aparezca un donante. La niña pues aguantó la cirugía, que no es poca cosa, y allí estamos desde entonces.
Fernando, esto supongo que estáis en las mejores manos, lógicamente, esperáis pacientemente, pero ¿cuánto hay de espera? Esto lógicamente es una pelea, una lucha contra el reloj y contra el tiempo, bueno, ¿no?
Sí, eso, y esa es la parte más angustiosa, como padres del bebé, no saber cuándo puedes poner el cronómetro, cuándo puedes comenzar la cuenta atrás de llevarte al bebé a tu casa. Esto, pues la donación por desgracia tiene un componente aleatorio, y es que tiene que fallecer por desgracia alguien para que tú tengas, para que aparezca un donante, y eso es súper aleatorio, y esa es la parte angustiosa, pues porque puede tardar 10 meses, 6, o puede que os tenga que dejar ahora mismo en la entrevista porque me llaman por teléfono y porque ha surgido el milagro. Así de complicado.
Me gustaría saber qué pierde, además de, lógicamente, estar enganchada a una máquina que le da la vida, el resto del organismo, el resto del cuerpo, ¿cómo está aceptando modo de vida?
Pues sorprendentemente, Greta es un bebé súper duro. Me han dicho que todos los bebés son súper resistentes y duros, pero bueno, Greta está demostrando que tiene una fuerza impresionante y no tiene ninguna secuela aparte del paro del corazón. Lo que sí tiene pues son complicaciones derivadas de la vida en la UCI. A pesar de estar en las mejores manos y en el centro puntero en este tipo de problemas, pues un bebé que lleva 100 o 110 días ingresado en la UCI pues tiene los problemas propios de estar tumbado, tener mucha medicación, pues tener antiarrítmicos, pues, ¿sabes? Para haber pasado por 3 o 4 cirugías, bueno, se te va debilitando. No solo a un bebé, a cualquier persona, pues no es la vida ideal, quiero decir. Entonces, pues eso, pues tiene, pues ahora tiene que tener una pequeña complicación hepática, pues porque los antiarrítmicos son bastante tóxicos y se acumulan en el hígado, y pues pequeñas cosas, pero efectos secundarios de vida en el hospital. Pero bueno, la niña está despierta, consciente, no tiene ningún problema, y la verdad que te dejan cogerla en brazos y la sacamos de paseo por allí, por los pasillos de La Paz, y son momentos un poco emocionantes que nos ayudan a seguir hacia adelante y a estar optimistas.
Claro. Y a conservar la esperanza. Por eso, Fernando, Thalía, su mamá, los papás de Greta, pues os habéis decidido, ¿no? Poner en marcha y hacer todo lo que esté en vuestras manos para ayudar no solo a vuestra pequeña Greta, sino a todos los niños que están esperando un trasplante. Porque es verdad que nuestro país es muy generoso en la donación de órganos. Estamos en los primeros puestos a nivel nacional e internacional, pero parece que con los trasplantes pediátricos es otro asunto, ¿verdad? Y tenemos un problema añadido.
Tenemos un problema añadido, y es que no cualquier persona como adulto siempre, yo estoy seguro que se ha planteado, oye, pues yo si sufro un accidente o si yo muero por alguna causa, seguro que ese tema de conversación ha salido la mesa con tu pareja o con tu familia. Oye, pues yo sería donante, oye, yo si me pasa algo, sufro una desgracia, pues oye, yo quiero que mis órganos, yo quiero donar mis órganos, o yo quiero ser donante de órganos. Pero cuando el tema se refiere a bebés o a recién nacidos, es un poco más tabú, porque realmente nadie se ha planteado que es un poco siniestro pensar que le va a pasar algo pues a tu bebé o a tu hijo recién nacido. Tú lo que quieres es, ¿sabes?, vivir el momento de alegría de, pues eso, haber tenido un bebé, un niño, y llevártelo a tu casa y ser feliz. Entonces, eso es lo que no está. Yo no he visto campañas, ni he visto. Es un tema un poco tabú, porque implica un trauma y una tragedia, pero bueno, lo hemos visto. Este día pasado pues que ha sucedido pues una tragedia en Valencia, y hemos visto pues cómo pues que eso, que la familia tuvo la sensibilidad, la familia de estas niñas, y la generosidad pues de aceptar donar los órganos, y ha habido pues 5 o 6 familias que se han les ha cambiado la vida.
Y Fernando, ¿cuál es el protocolo? Porque yo desconozco si Greta está en la parrilla de salida, la primera para recibir el corazón, o tenéis que esperar porque hay otros niños igual.
Eso es, yo también lo he aprendido, Esto no, yo lo desconocía, y bueno, depende un poco de, pues, de la gravedad, la situación de emergencia que estás, pero es totalmente anónimo y tiene una razón de ser, y yo lo he entendido fácil estando en esta situación, y es que pues si a ti te dicen que tu hija está en el puesto 75 de una lista de donantes, pues puedes caer en una depresión más absoluta. Y si te dicen que está el número uno, pues, o el número dos, pues te puedes morir de ansiedad, o de, claro, porque te pueden pasar, claro, por la cabeza cosas, ¿sabes? Cosas terribles. Entonces, tiene una razón de ser, que sea anónimo. Yo sé pues que Greta está en una situación ahora mismo estable dentro de la gravedad, y sé que está de las primeras, o eso me han dejado entrever, pero esto es anónimo y no sabes en qué puesto estás nunca. O sea, las listas son anónimas, y ya te digo que tiene su razón de ser, porque no podrías vivir tranquilo sabiendo que tu hija está en la última o que está en la primera.
Me gustaría saber también, Fernando, cómo os apoyáis mutuamente, tanto Talía como tú, de dónde saquéis fuerzas para aguantar tantos meses y, bueno, estar ahí al pie del cañón y dar el paso como hoy de hablar públicamente de este tema.
Sí, bueno, pues la fuerza la sacas, pues, mira, del apoyo de los amigos, del apoyo de los familiares. Es que la gente está pendiente de ti, te llaman, te quieren, ¿sabes?, verte. Tu familia de apoyo, de cuida. Nosotros tenemos otro hijo de 5 años, pues, ¿sabes?, los abuelos de ambas partes. Mi hermano, la hermana de Talía, pues todos han pasado por aquí a echarnos un cable, a cuidar de nuestro otro hijo Fernando, a animarnos. Luego el equipo médico es muy importante, sabe estar en sintonía con ellos, pero para todo esto hay que estar positivo. Entonces esto empieza por tú mismo ser positivo y pensar que vas a salir de esta, porque si no, si no entras en un túnel del que es difícil salir. Pero bueno, el equipo médico, que hay en La Paz, es excepcional, son súper empáticos, te explican, claro, estos temas son muy complejos, a ti te llegan de golpe, pero bueno, ellos tienen, sabes, tienen la paciencia de explicarte cuáles son las posibilidades, cuáles son los tratamientos, cuál es el plan que tienen, y la verdad que eso, pues, viendo que la niña, pues, viene de un momento muy crítico, que fue lo que pasó en Canarias, y cómo está ahora, que la niña está despierta, consciente, y la puedes interactuar con ella y cogerla y jugar con ella, pues eso te va elevando el espíritu, y es lo que te anima a seguir adelante, ¿sabes?
Muy importante también, me comentabas hace un ratito, Fernando, la labor de asociaciones, en este caso de la Fundación Menudos Corazones, ¿no? Que os ayudan a nivel psicológico, pero también con todos los recursos materiales que se pueden, y más en el tema de logística. Por ejemplo, vosotros lleváis 4 meses viviendo en Madrid, habéis tenido que dejarlo todo a Santander.
Claro, claro, nosotros vivíamos originalmente en Santander, y bueno, tenemos nuestra vida organizada aquí, nuestros dos hijos han nacido aquí en el hospital de Valdecía, de Santander, y bueno, de la noche a la mañana hay que mudarse a Madrid, pero claro, tienes que estar allí con el bebé a pie de cama. Y bueno, asociaciones como Menudos Corazones pues tienen recursos, pues, para alojamiento, para personas que no tengan los recursos económicos o la facilidad que hemos tenido nosotros, pues, porque por suerte tenemos amigos en Madrid, hemos estudiado en Madrid, y bueno, tenemos recursos, nos han acogido en casa, un amigo mío, otro nos ha prestado un apartamento que tenía vacío, y bueno, esa parte la tenemos resuelta, que es súper importante para poner atención y el foco en lo que es de verdad importante, que es, pues, tu hija, y no estar preocupado de dónde te vas a quedar a dormir, que no tienes recursos económicos para aguantar la vida en Madrid y demás. O sea, que eso nosotros hemos sido afortunados, y asociaciones como Menudos Corazones pues ayudan a familias en situaciones más delicadas a estar lo más confortable posible para afrontar, pues, los problemas del programa médico que tienen.
Bueno, pues aquí queda trasladada vuestra historia. Vamos a seguir muy pendientes, y desde luego ojalá nuestros oyentes, ¿no?, hayan compartido esta historia y les haya llegado al corazón, y todos recapacitemos, ¿no?, sobre este asunto. Dime, Fernando.
Sí, sí, la idea es esa. La idea es que, pues, que la gente la población se sensibilice sobre este asunto. Yo he vivido una experiencia allí en la UCI pediátrica que ha sido muy impactante, y es que pues nosotros llevamos 110 a 120 días allí en la UCI, y ya ha sucedido, pues allí ya, pues, suceden tragedias de vez en cuando, pues ha habido una niña que ingresó y pues por desgracia falleció y hemos vivido el luto, ¿sabes?, en el box de al lado de la familia, y la familia tuvo la generosidad y la sensibilidad y el valor de donar los huevos de la niña, y las siguientes 24 horas pasaron 6 o 7 niños por allí. Y vivimos el drama y el luto de una familia y la alegría y la ilusión y las esperanzas de, claro, de otras familias. Así que eso es lo que tiene que pensar, que una familia que... Mi mensaje es que yo creo que eso te tiene que ayudar a superar el trauma de una pérdida de un hijo, es pensar que puedes ayudar a otros 5, 6, 7 familias y a que tengan un futuro y una vida a sus hijos.
Está claro.
Así que ese es el mensaje.
Bien claro, lo has expuesto, desde luego, en una situación tan terrible, tan traumática, pues vivimos y vemos las dos caras, ¿no? La de la desgracia de quien pierde a su bebé y la de la esperanza, como bien apuntabas, ¿no? De quien puede recuperar, ¿no?, esos órganos para darle vida a otros niños. Un abrazo enorme, todo nuestro apoyo, aquí estamos, para lo que necesitéis.
Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Jaime, y no quería irme sin darle un mandarle un mensaje especial a Talía, a mi chica, que está ahora mismo en Madrid sola, porque yo estoy en Santander con mi otro chico, y no decirle que estoy orgulloso de lo fuerte que está siendo y que saldremos de esta seguro. Y a mi hija, seguro, que siga luchando, y que ahora es tiempo de... La vida le ha enseñado pronto pues lo difícil que puede ser a mi hija Greta, pero que ya habrá tiempo para ser felices, que saldremos de esta.
Estamos convencidos con esa actitud y con esa lección de vida que nos acabáis de trasladar en COPE Cantabria. Un abrazo enorme para todos vosotros, para toda vuestra familia y para Greta especialmente. Muy convencidos de que va a salir de esta.
Animo a las familias que están en esta situación y nada, saldremos de esta.
Y mucha fuerza, seguro que sí.
Un beso enorme. Un abrazo enorme.
Venga, hacemos un pequeño alto.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia, y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, de la mano de Soinco, es verdad que nos vamos a ir hasta el Grupo COPE, porque nos quedan apenas segunditos, Jaime, para comenzar, sí, pues saludando de nuevo a los oyentes de la 95.7 y hablando de una de las noticias de la jornada, y es el regreso de la vaca gigante.
Sí, 3 años después vuelve la vaca gigante, además día espectacular, unas condiciones inmejorables, no podía esperarse más por las mareas, está siendo un auténtico éxito tanto de organización como de participación y de público asistente, pero en un instante, como bien dices, contactaremos con esas canteras de Cueto para poder ver cómo está siendo ahora mismo la prueba, como digo, de las más importantes a nivel internacional.
Pues vénganos, se lo vamos a contar todo a nuestros amigos y amigas a través de la 95.7 y 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y Tiempo para el deporte en esta mañana de miércoles y muy pendientes de una de las grandes citas ya de este año 2022 que acabamos de estrenar. La vaca gigante, la verdad es que yo he estado viendo unas fotografías, Jaime, menudas olas, es que acompaña todo en esta jornada.
Bueno,
¿eh?
Pues verlo en directo a través de streaming es también espectacular, porque ves, hay cuatro puntitos o cinco de surfistas pequeñitos y casi engullidos por las olas, tratando de poder cabalgar alguna de ellas, y es impresionante, la verdad es que es un espectáculo digno de ver.
Bueno, creo que ya está Pedro García con nosotros esta mañana. Hola, ¿cómo estás, Pedro?
Hola.
De Obsesionadas, muy buenos días y muchas gracias, porque con el lío que debes tener ahí ahora mismo, que nos dediques un poquito de tiempo es más que de agradecer, ¿eh?
Bueno, a vosotros, como siempre, por difundir este tipo de programas.
Oye, cuéntanos, porque ha empezado muy prontito esta mañana sin ningún problema, además, ¿no? Ni de atascos, ni de aglomeraciones, todo va sobre ruedas.
Nada, muy bien, la verdad es que con el dispositivo que junto al Ayuntamiento de Santander, Policía Local ha desarrollado, pues ha conseguido... Pues tener todo bien organizado en tiempo, y hemos podido arrancar la prueba según estaba previsto a las 9:30 de la mañana.
¿En qué momento estamos, Pedro? En una especie de receso, ¿no?
Ahora mismo estamos en el punto justo de la marea, de la pleamar. El viento está soplando suave del nordeste, una mezcla de este con nordeste. La verdad es que están saliendo unas, como ya se vaticinaba, unas pirámides, como dicen los locales, enormes. Están cayendo las... Yo creo que alguna, luego no sé si informará la federación con exactitud, pero yo creo que alguna ola está pasando los 8 metros, algún pico está siendo muy, muy grande, y creo que el público que aquí se agolpa en los acantilados de la cantera, en Cuesta, en Santander, que es un número de la policía que nos transmiten, dicen que está pasando de las 4.000 personas, los visitantes que se están acercando esta jornada de miércoles entre semana, pues creo que están disfrutando un espectáculo único hoy.
Y en cuanto al nivel de competición, porque si al principio parecían un poquito remisos o tímidos a la hora de encarar esas olas, ¿cuál está siendo el nivel de momento de la prueba?
Bueno, los deportistas están, pues la verdad es que dándolo todo. Quiero hacer una mención muy especial también para el equipo de seguridad, que este año desde la organización se ha contado con ellos, pilotos experimentados que han venido de Portugal, de Nazaret, en muchos puntos. Tenemos 9 motos en el agua, ampliado el servicio de cobertura que teníamos inicialmente. Eso quiere decir que el surfista está más seguro, está arriesgando más y se están tirando a las olas más grandes, sabiendo que casi tienen a motorista por surfista en la manga. Estamos viendo un nivel enorme. Acaba de salir del agua Nacho González y el cántabro Nano Riego, que puede... de las personas que ocupen ese podio por dos de las olas que han cogido, según les estoy escuchando a los jueces ahora mismo.
Estupendo. Oye, Pedro, pero no recordamos y matizamos que no es una prueba regional ni nacional, que de los mejores surfistas del mundo se dan cita hoy aquí.
Sí, tenemos surfistas de toda Europa, Inglaterra. Bueno, el número que podemos absorber es pequeño porque es una prueba que requiere unas condiciones especiales y unas horas en concreto. No podemos pasar... De 24, este año hemos bajado de 32 que teníamos a 24 por seguir el formato del circuito mundial. Tenemos surfistas de todas las nacionalidades europeas. Teníamos también, hasta ayer la tarde confirmado con el hermanamiento de Chile, al chileno Rafael Tapia, que se nos ha caído por contacto con una persona COVID que tenía parada en Nazaret. Pero bueno, tenemos ingleses, tenemos franceses, portugueses, italianos en esta competición. Resto de España, canarios, vascos, asturianos y, como no, los cántabros.
Eso te iba a preguntar yo, si el COVID, esta maldita pandemia, le había pasado factura a muchos de los participantes en la prueba de hoy.
Mucho, porque de los 24 que teníamos, pues más de la mitad desde que se activó la alerta verde, que es cuando realmente empezamos con el protocolo de confirmación con los deportistas a través del director deportivo, pues ha afectado a muchos de los deportistas, pero bueno, tenemos una lista de espera también extensa de 31 surfistas. Surfistas que todos han mostrado interés por venir a Cantabria desde la activación de la alerta verde, y hemos tenido que seleccionar a los 20 que, con las condiciones marítimas, creíamos que iban a poder estar más en condiciones en este momento para poder entrar agua.
Y Pedro, ya para más allá del nivel deportivo y de los surfistas que están ahora mismo intentando cabalgar esas vacas, esa vaca gigante en la cantera de Cueto, de cara a la gente, ¿cuánto tiempo queda de prueba? Creo que es hasta las 4 de la tarde, corrígeme si me equivoco, y también dónde pueden aparcar y dónde se pueden posicionar para estar perfectamente viendo el espectáculo.
Si pudiera demorarse un poco más la prueba por las condiciones y el tiempo, el timing que hay entre manga y manga, ya que entre manga y manga las 9 motos se revisan, que están en perfectas condiciones. Se ha establecido un protocolo por el tamaño de las olas antes de empezar la competición para tener la máxima seguridad, en el cual entre manga y manga se pierden 10 minutos por tener las motos preparadas. Creemos que podemos estar tranquilamente en la competición entre 4 y 5 de la tarde para seguidamente hacer rápidamente, antes de que se vaya la luz del sol, la entrega de trofeos. Y en cuanto a los parking, el parking de la Maruca en la zona de Monte, y los dos más cercanos pueden ser el que se encuentra en el campo de España Cueto, en Cueto, o el parking de la playa Mataleño. El más cercano, como dijo, el parking de del campo y de la MES, del España Cueto.
Oye, Pedro, es que me traslada algún oyente, dice, es que hemos intentado acercarnos, pero hay zonas verdaderamente embarradas, ¿no?, por la lluvia que ha caído estos días. ¿Recomiendas algún sitio así con mejores condiciones?
Sí, estamos en un enclave natural único. Lo de las borrascas y todo el agua que ha estado cayendo, pues afectado, está bastante embarrancado, ni tan mal para cómo podría estar, pero lo mejor, bota de montaña, cachisca y ropa deportiva para que realmente puedan pasar lo mejor posible el día.
Perfecto, pues de verdad enhorabuena, ¿eh? Porque se esperaba y mucho.
Sí, nos ha costado mucho, han sido 3 años de lucharlo, de sufrirlo, de querer ponerlo en marcha, luchando contra todos los tipo de dificultades, y la última ya fue la pandemia, y por fin el dar la alerta verde el pasado lunes 10 a las 7:40 de la mañana ha sido, como para todo el grupo, una ilusión. Ha sido emocionante, la verdad, poder volver a activar esa alerta verde.
Pues no me extraña, porque esta vaca gigante no es un campeonato cualquiera. Enhorabuena, de verdad, de nuevo, más que agradecidos, y te dejamos ahí, que sigas pendiente de la organización, que está saliendo de maravilla desde primera hora de la mañana, y todavía queda prueba para poder disfrutar en esta jornada.
Gracias a vosotros, y que esperamos que sigan viniendo niños, como están acercando, de lo que queremos, que vengan niños, la gente joven, que vean esto, que disfruten de esto y que les quede en su recuerdo, para que tengan un objetivo en esta vida que ahora estamos viviendo con esta pandemia que nos está a todos acolechando un poco.
Gracias, de verdad, un abrazo gracias, enorme. Gracias. Pedro García, de Obsesionados. Gracias. Bueno, que ha sido gusto, Jaime, de verdad, sí. Que me alegra especialmente, que sé que requiere unas condiciones y un esfuerzo muy especial esta prueba, y bueno, pues por fin ha llegado, dos años después.
Está claro que la vaca gigante, y además con un día espectacular, ha merecido la pena la espera. Esta pandemia, como decimos, ha cambiado el paso de todo el mundo, y también de esta prueba tan maravillosa, y que la organización, lógicamente, está haciendo un esfuerzo tremendo para llevarla a cabo.
Bueno, esta es la noticia deportiva más importante hoy miércoles, pero hay más, ¿no? Deporte.
Sí, a ver, malas noticias, porque hoy 2 nuevos casos de COVID en el Racing. Se ha vuelto a colar. Habíamos avisado ya antes del partido frente al Sanse que Unai Medina había caído contagiado y no pudo jugar. Al día siguiente, en el entrenamiento de recuperación, el portero titular, Mikel Parera, también caía contagiado. Y hoy, antes de la sesión, en el regreso al trabajo del equipo verde y blanco, doble sesión de mañana y tarde, pues ha habido 2 jugadores del Rayo Cantabria, aunque ya con, sobre todo uno, Simón Luca, ya metido de lleno en la dinámica del primer equipo, pues ha sido contagiado. Y también Geray, que tuvo 10 minutos y debutó el otro día en el primer equipo. Geray Cabanzón, jugador del Rayo Cantabria, es extremo habilidoso y que el otro día debutó con el conjunto racinguista, pues los dos han dado positivo en el test de antígenos realizados por los servicios médicos del club racinguista antes de la sesión de hoy. Y como no puede ser de otra manera, el resto de compañeros también se han sometido a esa prueba test y ha dado negativa. Pero no hay que fiarse lo más mínimo. Esto se puede estar incubando y a las pocas horas o días puede salir el positivo, como ha sido el caso. Así que ya hay 4 jugadores de la primera plantilla contagiados de COVID. Lo bueno, entre comillas, y ojalá que no tenga ningún tipo de consecuencia física para los jugadores, es que no hay fútbol este fin de semana, porque se disputa la Supercopa y la Copa del Rey. Así que no hay que lamentar bajas ya fijas en el equipo de Guillermo Fernández Romo.
Bueno, este es el avance, como siempre, de la mano de las cocinas inteligentes de Soinco, con asistente de voz. Pregunta por ellas en la calle Ruiz Tagle, número 2 en Torrelavega, y conoce la actualidad del mundo de las cocinas en una página web maravillosa, cocinasoinco.es, donde puedes interactuar y diseñar con ellos la cocina desde la comodidad de tu casa, por ejemplo. Sigues Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.